Y estamos cantando en todos esos coros y el himno, ¿verdad? Hablaban de la fidelidad de Dios. El hermanito Pablo dijo que si nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. ¿Amén? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. Él no puede dejar de ser fiel. Nosotros, sin embargo, podemos ser infieles y somos infieles. Así que a través de la Escritura, ¿verdad?, vemos la realidad de lo que es cada uno de nosotros. Y precisamente la Escritura nos advierte acerca de pensar más allá de lo que realmente somos. ¿Amén? Aún en Cristo Jesús, cuando Cristo nos ha comprado con su sangre, y como dice Colosenses, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, pero ahora mismo también tenemos que representarle y ser embajadores de Cristo aquí en la tierra. Tenemos que prevenir lo que llamamos, ¿verdad?, el aflorar de los frutos de la carne, después de todas esas cosas, el Señor, ¿verdad?, nos ha librado de la consecuencia y de la paga del pecado, para la gloria del Señor. Hermanos, hoy también queremos considerar, era un tema bastante similar al que estamos viendo en los cánticos, en el Salmo 138, verso 7. ¿Ven? El Señor hace cosas con nosotros que no son naturales. Esta mañana estábamos hablando de cositas naturales. ¿Ven? Es natural para el hombre odiar, natural para el hombre codiciar, es natural para el hombre arreglárselas como pueda. ¿Ya? Y aún en algunas personas, ¿verdad?, que pudieran tener algunas buenas cualidades, como le llamaríamos en la sociedad, con todo y eso, cada persona que no conoce al Señor, que no ha sido regenerada, pues va a tener la tendencia, ¿a qué? A tratar de arreglárselas como pueda. Y de ahí que vienen los resabios de este pueblo que tenemos. Por ahí dice, yo voy a mí, yo voy a mí. Había una canción que decía el equipo de baloncesto de Puerto Rico, yo voy a mí a luchar por el país. Y ese fue el torneo que más pelas cogieron. Pues se metieron en un avión y se fueron a Grecia. Y allá perdieron todos los juegos. Pero estaban bien orgullosos así, yo voy a mí. Ese era el lema de qué cosa, las cosas más incorrectas del mundo. ¿Cómo usted va a ir usted? ¿Sí? ¿Quién puede depender de ti? El único que podemos confiar es el Señor. Gloria sea al Señor. Y aún por la gracia de Dios, cuando uno viene a conocer a Cristo Jesús y uno es regenerado, transformado, amén. La Biblia nos manda y dice, no confiéis en el hombre, amén. Aún haya sido regenerado y transformado, porque nosotros, por más que queramos, amén, nadie puede confiar en nosotros, en mí ni en usted, como debe confiar en el Señor. Nuestra confianza absoluta debe estar puesta en el Señor, amén. Hasta que lleguemos, ¿verdad?, a la perfección en Cristo. Pero aquí la palabra del Señor, si usted fija en esta palma, ¿verdad? Mire esa palma cómo le pasó. Esa palma empezó a crecer y yo no sé que si tiene un huracán o algo pasó, ¿verdad? Parece como que hubieran rotado la tierra o el sol hubiera rotado de posición. Porque ella estaba buscando el sol para su dependencia y su crecimiento. Pero tiene un ángulo ahí como de 90 grados, ¿verdad? Y te diré, todavía está ahí, está en pie. ¿Ah? Y eso reseña un poco lo que vamos a hablar hoy acerca de cuando las cosas se ponen malas, hermano, usted siga confiando en el Señor. Porque la palabra del Señor dice que las cosas se van a poner bien malas, porque esos son señales de los últimos tiempos. Y nosotros tenemos que estar confiados y claros en quién usted tiene puesta su confianza. Amén. Y aquí es que vamos a ver en ese tema la palabra del Señor. Y vamos a estar hablando en el Salmo 138, verso 7. Y si es tan amable, cuando lo tengan, mi hermano, si se pone de pie para honrar la palabra del Señor. Y entonces así oramos para que el Espíritu Santo nos ayude a interpretar su palabra. Salmo 138, verso 7. Y después deje la Biblia así mismo abierta para reseñar a través de la Escritura lo que queremos hablar. Dice la palabra del Señor de esta forma. Vamos a leerlo todos juntos. Amén. Dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás cuando la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Amén. Vamos a orar. Señor Padre Santo, en esta hora, por medio de tu Espíritu Santo, te estamos pidiendo que nos dirijas a través de esta predicación, Señor, y que uses, Señor, mi boca para hablar tu palabra y el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, que sea, Señor, bendecido por tu Espíritu para que podamos entender tu palabra y podamos atesorarla en nuestro corazón. Escribe, Señor, esta palabra, como dice ella misma, en nuestro corazón, Señor, en la carne de nuestro corazón y no en las tablas de piedra, Señor, para que así podamos, Padre Santo, o Señor, a donde quiera que vayamos, estar, Señor, en tu palabra y tener, Señor, los preceptos santos en lugar de nuestras propias ideas, Señor. Ahora, Padre Santo, bendícela, Señor, y que podamos salir de aquí edificados. Te damos gracias pidiéndotelo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos podemos sentar, hermano. Aprendiendo a confiar. Aprendiendo a confiar. Le quise llamar así porque, hermano, usted ha visto cuánta gente desconfiada hay. Y entonces, ahorita mencionamos un refrán, ¿verdad? Pero hay otro montón de refranes más. Que los refranes son interesantes porque hablan de lo que realmente creen las personas. Y hay mucha gente que dice, de cualquier malla sale un ratón, dicen. ¿Ah? Y dicen, amigo es un peso en el bolsillo, dicen también algunos. ¿Ah? Y si sigo por ahí, hay una enciclopedia, ¿verdad?, que hemos podido capturar de refranes, que hablan de la sabiduría del pueblo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que realmente muchas personas creen, hermano? ¿Eh? Dicen, hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? Y entonces, tergiversan el que ya hemos reseñado muchas veces aquí, ayúdate que yo te ayudaré. Que alguien dijo por ahí, el otro día aprendí, que dice que está Herejías 3.14. Se supone que ese es. ¿Ya? Esa parte es buena porque complementa la irrealidad de lo que las personas creen, ¿verdad? Que piensan que es que, entonces dicen, al que madruga Dios le ayuda. Pero es el que madruga, ¿verdad?, a hacer lo que a Dios le agrada, no es hacer cualquier cosa. Las personas a veces confían más en ellos, en los preceptos, hermanos, de que se han creado en su propia mente y que salen de su propia naturaleza. Por lo tanto, no es natural que confiemos en Dios. Ahora, yo le digo a usted que si usted confió en Cristo Jesús para la salvación de su alma, entonces lo que le resta ahora es confiar plenamente en lo que Él ha dado más allá de la salvación. Amén. Porque la salvación es imprescindible, si no, ¿para qué razón tendríamos nosotros de estar reunidos hoy aquí? Amén. Si estuviéramos aquí hablando solamente cosas huecas y buenos principios y cosas buenas, que en realidad nos van a dejar igual, y cuando vayamos a la presencia de Dios vamos a tener que dar cuenta como quiera, pues nunca haber podido hacer como Él quería, gloria sea al Señor, porque no sabíamos o porque lo ignoramos o porque no quisimos. Habiendo sido salvos por Cristo ahora, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Para todo, hermano. Fíjese que hay personas que confían en el Señor para unas cosas y para otras no. Hay personas que piensan, a veces, de dos formas, ¿verdad? Piensan que Dios se le puede confiar a aquellas cosas que son grandes. Por ejemplo, Señor, estoy pasando por una enfermedad terminal. Yo quiero confiar en ti, de que tú puedes hacer tu voluntad en mí y tú me puedes sanar, como que no necesariamente me vas a sanar porque es tu voluntad. Hay personas que pueden creer eso y confiar en el Señor así. Y muchas veces esa misma persona piensa que otras cosas que son más triviales, el Señor las tiene a la aventura, ¿verdad? Como decir, hoy yo voy a salir y hoy yo pienso, hoy yo quisiera que cuando yo pusiera la llave en el carro, le diera, el carro prendiera. ¿Eh? Como que el Señor venga con los cuerpos humanos, pero no venga con los automóviles. Y entre día el Señor, toda su voluntad se hace. ¿Amén? Hay otro que es al revés. Otras personas dicen, pues yo confían en el Señor, ¿verdad? Muchas veces lo hacen inconscientemente. Confían en el Señor en las nimiedades, en las trivialidades. Las cositas pequeñas, las cosas grandes, ellos se las arreglan como puedan. Y eso lo vemos, hermano, donde quiera, en todo el día. ¿Por qué? Porque eso es lo que es natural en el hombre. ¿Para qué nos enseña la Escritura? La Escritura dice aquí, dice, si anduviera yo en medio de la angustia, en medio del momento difícil, en medio de la enfermedad, en medio de perder el trabajo, en medio de cuando me están llevando la contraria, en medio de cuando me están persiguiendo, amén, en medio de cuando tengo un problema en la familia, cuando tengo mis familiares que están perdidos, tantas cosas que pueden representar la angustia, cuando estoy pasando en medio de la angustia, el Señor ha dicho que nos vivificará, porque lo que uno le va, el primer sentimiento que le viene a uno cuando está en la angustia, que uno, se ha visto, la gente dice, está allí, ¿cómo está? Está allí amontonado en una esquina. ¿Por qué? Porque tiene problemas. Entonces por allá alguien de esos sabios dice, ¿y quién no tiene problemas? ¿Mm? Y es que lo que sucede, hermano, que cuando estamos en esta vida, vamos a pasar por angustia. Hermano, ¿no le ha pasado a usted que cuando usted va andando por ahí, de momento anda con alguien, le dice, la persona dice, oye, pues mira para allá lo que estoy pasando por esto, estoy pasando la sexta y la meca, y estoy haciendo esto, un montón de cosas, y estoy pasando por tantas angustias? Y en tu mente tú decías, ay, ¿y yo qué le iba a contar las mías? Y yo pensaba que las mías eran grandes. Y cuando oigo las de ellas, me tuve que quedar callado y decir, qué bueno, ¿Ah? Y entonces, en lugar de tú pretender que el otro te apoyara y te citara la palabra, ¿verdad?, y te diera aliento, entonces te tocó darle aliento tú a él, para ella. Porque, hermanos, todo el mundo pasa por angustia. Algunos pasan por angustia en consecuencia de sus pecados, otros pasan por angustia en pro de la justicia de Dios. ¿Amén? Porque dice que todo el que quiera vivir, ¿verdad?, piadosamente, padecerá persecución, dice la Escritura. Así que por una cosa u otra, padeceremos angustia. Pero la angustia que está hablando aquí se refiere a aquel que es hijo de Dios y quiere hacer las cosas según los preceptos del Señor. Me vivificarás, dice, contra la ira de mis enemigos, amén, extenderás tu mano y me salvará tu diestra, bendito sea el Señor. Aquí David está hablando, precisamente, estoy casi seguro, de cuando él estaba en estos momentos que estábamos viendo en Primera de Samuel, en esos últimos capítulos de Primera de Samuel, que estaba siendo perseguido sin causa, simplemente por él vivir una vida de agrado a Dios. Estaba siendo perseguido por celos y por envidia, hermano. Así que él diría, mira, en medio de esa angustia y en medio de esa persecución, en medio de yo no estar claro qué Dios está haciendo en mí, a pesar de que fui ungido ya y tengo un propósito según me ha explicado Jehová, pero todavía de aquí a allá hay un tramo por el cual Dios me está haciendo pasar para prepararme. Para eso lo podía decir ya cuando estaba reinando, que a lo mejor podía sentarse y decir, mira, por todo lo que me hizo pasar el Señor para que yo pudiera crecer y yo pudiera gobernar este pueblo. Pero cuando uno está pasando por ahí, a uno no le huelen ni las azucenas, como dicen por ahí también en un refrán. ¿Ah? Pero dice la palabra del Señor, uno no puede confiarle sus emociones, hermano, ni cómo puede confiarle los resabios populares. Uno tiene que confiar en lo que dice el Señor aquí en su palabra. Dice, en medio de la angustia tú me vivificarás. Muchas veces es sencillo, livianamente, pensar esto cuando uno no está pasando por la angustia. Pero cuando está pasando por la angustia, gloria sea el Señor, que el Señor nos habla claro en su palabra. No quiere decir que inmediatamente Él te va a levantar la angustia. Él dice que Él te va a vivificar, Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar, amén, gloria sea el Señor, la confianza, la fe, para poder creer que todo eso que tú estás pasando te ayuda a bien. Dice la palabra, Romanos 8:28, a los que según su propósito son llamado, todas las cosas te ayudan bien. ¿La angustia te ayuda bien al cristiano? Seguro que sí, te ayuda bien. Pero en medio de la angustia, el Señor te va a vivificar. El mismo David era ejemplo de eso, hermano, de tanta persecución que sufrió, y el Señor siempre lo ayudó. Hay tres puntos bien importantes acerca del aprender a confiar en el Señor. Primero, la realidad es que Dios te ama. Dios te ama. Fíjate que el que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no dará con él todas las cosas? ¿Amén? Así que Él dio a su hijo por ti, por lo tanto, te puede cuidar en la angustia, te puede dar la salida. Usa la prueba para tu bendición, no para que tú seas destruido, no para que tú seas completamente apabullado y no puedas funcionar. Porque vemos el ejemplo, hermano, a través de la Escritura, donde todos personajes de fe, gloria al Señor, iban caminando y pasaban por cuantas cosas y se mantenían incólumes y seguían al frente hacia la meta en Cristo Jesús. Pablo es un ejemplo, Pedro es un ejemplo, los apóstoles son un ejemplo, otros personajes del Antiguo Testamento seguían al frente, y explica en Hebreos 11 que es que seguían al frente porque tenían la mirada puesta ¿en qué? En el galardón. Tenían la mirada puesta en el reino de los cielos, en las moradas eternas. No estaban fijándose aquí, todo esto aquí, porque si uno se pone a fijarse en la tierra, en el mundo, hermano, piensa cualquier cosa y piensa que todo está yendo a pique, todo se está acabando y se ahoga uno literalmente casi en un vaso de agua. Las personas tienen que ser en realidad un poquito ñoño cuando uno viene a ver. Cuando uno diga un ronco y diga, no, yo soy la persona, yo soy una columna, un baluarte. Y muchas personas a veces son así, pero ese es el encharro que tienen por fuera. Pero el Señor dice, a través de todo eso, aquel que está en Cristo, Él se va a vivificar. Ahora, porque te ama, gloria sea el Señor. Fíjate el Salmos 38:6, y mira el versículo anterior, gloria sea el Señor. Dice la palabra del Señor, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Qué interesante, ¿verdad?, que ese verso viene antes del texto clave que acabamos de leer. Amén, hermanos. Hermanos, ¿qué llevó al hombre intrínsecamente a la caída en el pecado? La soberbia, ¿verdad? Lo mismo que llevó a Satanás a su caída y a su condenación eterna. La soberbia es el enemigo principal suyo. Cuando usted está en Cristo, sigue siendo su enemigo principal. Podría pensar usted, y se manifiesta de diferentes formas, ¿sí? Que a través de ese orgullo de decir, yo soy un hijo de Dios, como decían algunas personas, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de un rey. Y ahora a mí la gente me tiene que respetar. Mas Cristo dijo, si en el al volver le hicieron esto, en el seco, ¿qué no harán? Amén. A veces uno espera y tiene unas expectativas un tanto erróneas de lo que debe ser la vida en Cristo. Y eso se está enseñando mucho aquí en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Acerca de este cristianismo, del supuesto cristianismo bendecido, como le llaman. Y el cristianismo bendecido de ellos es que no pueden pasar por ninguna prueba, ni por ninguna angustia, ni nada. Al contrario, muchas veces le achacan los pasos difíciles en su vida a ataques de Satanás. Y no pueden pensar que Dios está usando esa situación para usarla como prueba para bendecirlo, hermano. Le achacan al malo lo que Dios está permitiendo en su vida. Es una cosa terrible. ¿Por qué? Porque tergiversan la Escritura y quieren ahora dar a entender de que la vida del cristiano va a ser una vida completamente libre de angustias y libre de penas y libre de todo. Se parece prácticamente lo mismo a lo que creían muchos de los judíos, ¿verdad? Que entendían que cuando uno estaba pasando por cosas malas era porque uno estaba pecando. Y en cierta forma, ¿verdad? Tiene cierta verdad. Pero no quiere decir que cada cosa que nos pasa, hermano, es porque es una consecuencia directa de las cosas que somos, porque malos somos. Pero y no pensamos que Dios tiene un propósito en ello. Y no pensamos que Dios no solamente tiene un propósito, sino que encima de eso nos promete que a través de esa prueba y esa angustia nos va a vivificar, bendito sea Él. Pero algo bien importante que hay que tener, hermano, es que no podemos agradar a Dios, ni podemos esperar que su voluntad esté así y activa en nosotros, gloria sea el Señor, para la bendición que Él quiere en nosotros si estamos activos. Porque aquí lo dice, asciende al humilde más al altivo, mira de lejos, como que dice, allá está. Y usted recuerda, ¿verdad?, lo que reseña la Escritura acerca del fariseo y el publicano, ¿no? Cuando fueron al templo a orar, dice que el fariseo se daba golpes en el pecho. Ahorita una imagen aquí salió también, lo vimos. Dice que el fariseo se daba golpes de pecho y dice, Señor, gracias porque soy lo que soy y no soy como aquel que está allí amontonado en la esquina. ¿Eh? Mientras la actitud del que estaba amontonado en la esquina era completamente opuesta. Decía, sé propicio a mí, pecador. Él sabía que era pecador, él sabía que robaba. Publicano, era garantizado que robaba. Ahora el otro no robaba, pero a lo mejor codiciaba, deseaba tener, a lo mejor odiaba, y mucho peor, si se puede decir de esa forma, pero no es la redundancia. Ese seguro enseñaba la palabra, pero no la hacía, como decía el Señor Jesús, dicen y no hacen. Y eso es parte de la manifestación de la soberbia del corazón. El Señor dice, hay que quitar toda soberbia de nosotros. Porque fíjense que Cristo se humilló hasta lo sumo, dice Filipenses 2, para salvarnos a nosotros. Entonces, ahora a quienes salvaron, ahora nos vamos a poner soberbios. Por eso que tenemos que tener siempre, hermanos, esa cautela. Y todos los días, como yo siempre digo, haga como las computadoras. ¿Sí? Usted sabe que ahora las computadoras usted las pone en hibernate, ¿verdad? O stand-by. Ay, qué bueno que prende rápido. Y yo sí, el primero que lo hago. Porque usted no tiene que esperar 10 minutos que haga el boot, ¿verdad? Cuando la prende. Pero ¿sabe lo que pasa? Que cualquier error que tenía en memoria se le queda en el standby mode, en hibernate. Entonces a veces prende, como pasó ayer, cuando más apurado uno está, aprendí. En un momento decía, no funciona el wireless internet, no funciona aquello, no funciona nada. ¿Qué es lo que pasa? Esto yo creo que es que llevo poniéndola en hibernate y sacándola en hibernate como 15 o 20 veces ya. Voy a hacer lo que se supone que cura todo esto. Hard reset. La apagué completa, aprendí, todo quedó nuevo, como si fuera así una máquina nueva. ¡Oh, qué maravilla! Dirá uno. ¿Ah? Lo mismo hay que hacer nosotros en nuestra vida, hermano. Todos los días, usted haga un inventario. ¿Ah? Usted verifique cómo fue su día con Cristo. Cómo fue su apego a la guianza del Espíritu Santo ese día. Haga un chequeo y haga un hard reset. El hard reset es decir, Señor, en este día yo te doy gracias porque tú me bendijiste de esta y de esta forma. Yo vi tu mano en mí de esta y de esta forma. Pero yo también cometí pecado de esta y de esta forma. Y no permita, yo ahora como oraba David, no permita, Señor, perdóname aún por aquellos que me son ocultos, aquellos que yo ni sé que los cometí porque tan imperfecto soy. Y así usted todos los días, hermano, usted empieza el día nuevo con Cristo Jesús. No deje que las cosas se vayan acumulando, porque todas esas cosas en el corazón después le pueden crear a usted la idea falsa de que usted puede hacer ciertas cosas y salirse con la suya. Eso es soberbia, ¿no? Eso fue lo que llegó a la caída. Y eso es lo que lleva a la perdición a muchas personas que persisten todavía en ese pensamiento. El Hijo de Dios que ha sido transformado y renovado, la palabra del Señor nos recuerda en innumerables ocasiones que debemos de ser humildes. Bendito sea el Señor. Dice, cuando usted es humilde, hermanito, usted se somete a esa prueba que Dios le está mandando. Usted empieza a comprender y a moverse en fe, decir, esta prueba que Dios me está mandando es porque yo no la entiendo, yo no sé exactamente qué va a lograr el Señor con esto, porque Él lo sabe todo, a lo mejor yo la entenderé después. Pero mientras estoy en la prueba, estoy sometido y humilde, pasando por ese momento de angustia, sabiendo que Él me va a vivificar y que Él tiene un propósito con eso. Como hacía Job. Job no se alzó. Y cuidado, que nadie aquí ha pasado lo que pasó Job. Nadie ha pasado lo que pasó Job. Porque la gente dice, pasó las de Caín. Mejor decir, pasó las de Job. Porque Job sí pasó. Y Job no se alzó. Dice, en todo eso no pecó Job. Sino que no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Él siempre sabía que Dios tenía un propósito con él. ¿Amén? Bien sometido al Señor. Fíjense que el orgullo, hermano, es una de las cosas que Dios odia. Ahorita estaba la hermana Sara reseñando, ¿verdad? Que en Isaías también contiene unos pasajes paralelos a esto. En el Proverbio 6:16-19 dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Fíjense que el que cabeza la lista, los ojos altivos. Hermano, es tan fácil y tan natural para las personas, para nuestra carne, estar altivo. Tenemos que siempre estar poniendo eso en check, como dicen en inglés, ¿verdad? Poniéndolo siempre en jaque, manteniendo siempre a raya, como diríamos en español. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Cuando usted diga, mira, Señor, estoy sintiendo que me estoy alzando, me estoy creyendo que yo soy el que reparto, y solamente tú eres el poderoso que hace esas cosas. Si tú no me hubieras salvado, entonces me hubieras tenido que repartir a mí para la condenación eterna. Pero gloria a tu nombre, a tu misericordia, que hoy me has salvado. Permíteme estar siempre sometido y humillado. Hermano, super triple ultra, hablando hoy día, importante es que el creyente sea sometido a su Señor. Amén. Fíjese que no sería Señor si no tiene gente que se someta a Él. Amén. Así que es bien importante que usted lo haga. Gloria sea al Señor. Dice que la palabra del Señor, si usted va al Salmo 10, amén. El Salmo 10 dice que Dios responde, gloria al Señor, al deseo del hombre o la mujer que se humilla, gloria al Señor. El Salmo 10:17 dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Porque la persona que se somete a Dios, amén, se va haciendo parte del plan de Dios, se va haciendo un instrumento de Dios cada día más. Y va siendo regenerado, y va siendo perfeccionado, y va siendo santificado, gloria a Dios, a cada día que pasa, a la imagen de nuestro Salvador. Y Jehová, nuestro Dios, los oye. Y Jehová escucha su oración. Está atento Jehová a la voz de los justos, dice la palabra del Señor. En Salmo 40, el pastor David dice que él clamó a Jehová y esperó pacientemente. Y Jehová dice, inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar de mi angustia, gloria sea el Señor. Usted sabe los primeros 3 versos del Salmo 40, gloria sea el Señor. Así que es importante, hermano, nada va a suceder si usted no se mantiene en esa humildad, bendito sea el Señor. Hermano, ¿cuántas personas he conocido yo? Personas que estaban diciendo, no, que yo estoy esperando tal cosa, estoy esperando de Dios tal cosa, no necesariamente como está diciendo el hermano Jensen, que incluye, ¿verdad?, la parte esta de que Dios tiene que conceder ciertas y cuáles cosas, sin importar si eso está en su voluntad o no. Las personas a veces la demandan ciertas cosas del Señor. Hermano, cuando usted demanda del Señor, usted está siendo altivo. Cuando usted dice, no, yo declaro, o yo confieso, que ahora cuando salga, voy a meterme a Big China a comer arroz chino con pollo frito. ¿Qué sabe usted si usted va a meterse en Big China a comer arroz frito y pollo frito, hermano? Usted no sabe eso. Usted dirá, Señor, si Dios quiere, ten misericordia de mí y concédeme comerme un platito de arroz con pollo frito, si usted eres tan bueno, Señor. ¿Ah? Y a lo mejor usted sale por ahí y se va viendo, y es una actitud diferente. Cuando usted sale por ahí, va en la luz, y, Señor, protégeme, que no, alguien no se coma la luz y me dé por la puerta. ¿Ah? Y que cuando yo me meta para el cajil, no venga y se me jaje la goma con algo. ¿Ah? Y cuando voy por aquí, que vaya más para adelante, ay, Señor, que los aviones que despegan en la base no se vaya a caer uno en la carretera. Nos pasan por ahí encima, hermano, por aquí detrás. ¿Ah? ¿Cómo ese avión no se cae y le cae encima a usted? Por la misericordia de Dios. Y usted va por ahí, ay Señor, que vaya yo, que no me dé un tucutucu, y me vaya yo y en vez de ir a Bichaina me lleven al buen samaritano. Esa es la misericordia de Dios, pero el hombre y la mujer que se ensoberbece piensa que él tiene todas esas cosas en control. Entonces no le da parte a Dios. Hermano, pero a veces ese sentimiento de decir yo no estoy en control, el que está en control es el Señor, es un sentimiento innatural, un sentimiento raro en las personas, pero eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Bendito sea el Señor. Y por eso dice, lo más que impide, gloria a Dios, es que tú confíes en el Señor de esa forma, como un niño, como dice la Escritura, es la soberbia. Por eso pierde tanto. Si usted va al Salmo 34, lo mismo, hermano. Claman los justos. No los que andan en soberbia, los justos. Implícitamente dice, los justos son los que andan sometidos al Señor. Los que no se declaran en su propia justicia, como hacer soberbio, sino que depende de la justicia de Dios. Jehová oye a ellos y los libra. Fíjate cómo dice, es categórica. Eso es lo hermoso de la palabra del Señor. Él no te lo deja así, medio flojo, medio así, medio nebuloso. Lo dice claro, dice, los libra de todas sus angustias. Estábamos viendo en el Salmo 138, ya, que a través de la angustia, Él te vivificará. Gloria sea el Señor, porque Dios no es que está obligado, Dios te ama. Se amó suficiente para enviar a tu hijo, a su hijo Cristo. Te ama para librarte en la angustia. Amén. Eso es lo primero que tenemos que ver. Segundo, hay otra cosita bien importante. Dios nos vivificará, dice el Salmo 138:7, nos vivificará cuando estamos pasando por la angustia. El tema principal que estamos tratando hoy. Gloria sea el Señor. Así que es bien importante, ¿ok? La promesa de Dios habla de revivirnos y de librarnos. Amén. Si usted recuerda ese verso 7, gloria sea el Señor, tú me vivificarás y, dice al final, me salvará tu diestra. No solamente es que Él te va a decir, Tito, mantén buen ánimo, aunque al final todo te salga mal. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Eso lo hablaban los filósofos allá del tiempo de Pablo. Los estoicos y los epicúreos eran bien buenos diciendo, te vas a ir al cadalso, pero mantente firme, con la mente, con la frente en alto, honroso. ¿Ah? Eso no es, eso es filosofía humana. Aquí lo que está diciendo es, yo te voy a vivificar, te voy a dar consuelo, te voy a dar apoyo en la angustia y al final te voy a librar de todo eso. Eso no, como que dice, eso no va a ser para tu perdición, eso no va a ser tu destino, eso va a ser simplemente un instrumento para que tú seas edificado y hecho cada día más a la imagen de Cristo Jesús. Hay un refrán por ahí que dice que no hay mal que volviendo venga, ¿verdad? Eso es un precepto bíblico para aquellos que son hijos de Dios, ¿verdad? Lo que pasa es que las personas piensan que van a deshonrar a Dios y también va a haber mal, no va a haber mal que volviendo venga. Entonces no hay mal que dure 100 años, dicen, ni cuerpo que lo resista. Y entonces hablan esos refranes así, diciendo, las cosas van a ir bien. Usted ha ido ahora, hermano, las personas están diciendo, van a venir tiempos mejores. Y uno dice, ábreme cuenta que esta persona tenga fe en el Señor. ¿Y por qué lo dicen? Porque es lindo decirlo, porque eso vende. Es que usted diga, no vende que usted diga, no, lo que está pasando aquí, esto es un problema por acá. Lo que vende es, diga, fíjese todos los problemas que nos estamos buscando nosotros mismos porque somos, ¿verdad? Somos personas que vivimos ajenas a lo que Dios quiere, ¿verdad? Y no queremos honrarle, que es lo que está pasando en la sociedad. Pero olvídese de eso, van a venir tiempos mejores. Entonces ahora están diciendo, no, la economía ahora en el 09, póngase el seatbelt. Porque ahora la cosa va a empeorar antes de que mejore. ¿Qué van a saber ellos si mejora o no? Pero como a las personas les gusta oír eso. Y ahora es Navidad. Ahora en Navidad aquí en Puerto Rico todo el mundo, con el pastel y lechón, qué sé yo cuánto, y todo el mundo fiestecita, bombillita, por ahí, por allá, a olvidar las penas en la Navidad. Y después cuando rompen el frío ahí, la segunda semana de enero, se acabaron todas las octavitas estas de este pueblo, vuelven a la dura y triste realidad. Las cosas estaban igual de malas que cuando las dejaron en ese periodo, en ese paréntesis, en esa anestesia de las Navidades. Hermanos, Solamente hay una forma, a través de Cristo Jesús, para que entonces todas esas cosas se transformen en instrumentos de bien para ti. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Fíjense, hermano, el hermanito Pablo, si usted va en 2 Corintios 12, 7, gloria a Dios, explica la bendición que es estar pasando por ese momento de angustia. En el caso de él era algo prácticamente continuo, amén, por lo que estamos viendo. Muchas personas han conjeturado, ¿verdad?, sobre qué era lo que posiblemente le pasaba a Pablo, si era una afección de los ojos, o si eran unos deseos del corazón que él tenía, o si eran algunas personas que no bien él viraba y se iba a fundar otra iglesia, ya estaban socavando los preceptos bíblicos de las que él había recién fundado. Pueden ser todas cosas, pueden ser todas juntas, hermano, o puede ser algo en específico que él no describe. Pero la palabra del Señor, ciertamente, sea lo que sea, la palabra del maestro Pablo, en ese momento, ¿verdad?, él entiende claramente por qué era que Dios le había dispuesto el que él tuviera esa angustia, esa carga, ¿no? Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque Dios lo estaba usando como instrumento a él. Para que él dijera, Dios habla a través de mí, yo tengo que ser la gran cosa. Él dice, para que yo no me exaltase a sobremanera, me fue dado un aguijón en mi carne como un calibrador que me dijera, tú eres lo que eres por misericordia mía, no es porque tú seas la gran cosa. Acuérdense que Pablo había sido, según él, la gran cosa. Había estudiado con Gamaliel, había sido literalmente el alguacil del Sanedrín. Entonces, todo lo que Pablo hablaba por esa boca, la gente lo hacía. Le habían dado cartas de autoridad para ir a perseguir y encarcelar a los cristianos. Y él era tanto ciudadano romano como ciudadano judío. O sea, él era el hombre de su tiempo. Y de ahí Dios, literalmente desde Cristo mismo, lo tumbó y lo humilló. Y entonces ahí reconoció las cosas como Cristo quiere que las reconozcan. Lo primero que reconoció es que Cristo es el Señor. Y él reconoce que él tenía esa tendencia de exaltarse a sobremanera. Y le mandó un aguijón para que lo mantuviera, ¿verdad?, en lugar de irse a fantasear en una nube pensando que era la gran cosa, que lo mantuviera despierto, como si fuera un pellizco. Y dicen, pellizquen a ver si estoy despierto, estoy dormido. Estaré soñando. Pensaré que es Pablo el Grande, diría él, quizás, si lo pudiéramos parafrasear. Pero cuando estemos con él allá en la gloria, ciertamente habrá que preguntarle, ¿verdad?, a ver qué era lo que le pasaba. Dice, le fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me exalte sobremanera. Para que me mantenga a raya, mantenga mi humildad y mi soberbia a raya. Y pueda yo ser un instrumento perfecto, un vaso de honra en las manos del Señor. Amén. Así que, hermano, no diga, ay, esto no me lo merezco, esto no es para mí. Mire, usted está en las manos del Señor, usted fue salvo a través de Cristo. Ahora déjese gobernar por el Señor. Y Él le va a recetar, ¿verdad? Como cuando usted va a un médico, le va a recetar lo que usted necesita. Hay personas que van al médico y le dicen al médico lo que le tiene que recetar. Sí, así, sí, porque yo, mi papá hacía la historia y en otro sitio decía, doctor, aquí yo vengo para que me recete Ativan, por ejemplo, ¿ah? Y Anaprox. Y entonces, pues, para esos efectos, casi poner un kiosco afuera. Como hacen en las librerías ahora, que usted entra así y dice, yo quiero tal libro, y dice, está en tal sitio. Y oprime un botón y se sale la lista. Y va y paga la receta. Eso no es así. Para eso está el médico. Para que diga, no, espérate, explícame qué es lo que tú tienes. Entonces, así hay muchas personas, muchos cristianos, dicen, no, yo, ¿qué pasa? Que se supone que las cosas sean de esta forma. ¿De quién dijo? ¿Ah? La palabra del Señor, el mismo Pablo, dice que él entendía que Dios le había dado una receta para que pudiera estar a raya y no dejara que sus gobiernos florecieran. ¿Cuánto más nosotros, hermano? Gloria al Señor. Así que, ahí muchas personas dicen, no, el que está pasando por angustia está de mala. No está de mala nada. ¿No? Está en Cristo, no está de mala. ¿Amén? Ahora, que las personas afuera entiendan. No busque entendimiento de las personas de afuera, ¿verdad? Primero busque el entendimiento suyo. Y haga la paz con Dios diciendo, Señor, yo te agradezco, como dice Pablo. Yo te agradezco y yo entiendo que tú lo enviaste para mi beneficio. Porque la persona de afuera no espera que lo entienda. Decir, oye, pero mira para allá, no se supone que él sea cristiano. ¿Y por qué está pasando por esta angustia? ¿Ah? No se supone que los cristianos todo le vaya bien de color de rosa, que sea un package. No, hermano, eso es lo que las personas tienen la percepción afuera, gloria a Dios, Señor. Así que ese es el segundo punto, amén. la angustia tiene un propósito, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. En 1 Corintios 16, amén, hay otra porción, donde Pablo testifica, ¿verdad? A lo largo de su ministerio, él hace aquí como un highlight, resaltando, ¿verdad?, esta porción, donde dice, estaré en Éfeso, dice 1 Corintios 16, 8 al 9, dice, estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Cuando usted vaya a querer, hermano, también hacer las cosas correctamente para el Señor, no le faltará oposición. ¿Amén? Esa oposición puede venir internamente de la misma congregación, ¿sabe? Pero puede venir externamente también. Usted tiene que estar consciente de eso, de que usted va posiblemente a padecer esa persecución o esa resistencia. Pero usted tiene que estar claro, usted primero, mire, como usted hace ese check, que yo todos los días, te diga, Señor, mire, úsame este día para la gloria tuya. No permite a mí apartarme de tu palabra, de tus preceptos. Y debo honrarte, a predicarte, amén, a testificarte y a evidenciarte en mi vida en este día. Y que todo lo que tú me hagas pasar, amén, que sea porque es que tú me quieres bendecir y tú me quieres someter a tu voluntad. Bendito sea el Señor. Que no sea consecuencia de mis pecados. Líbrame de ellos, Señor. Gloria al Señor. Y tercero, hermanito, hay otro punto bien importante. Hemos visto que Dios te hace pasar por esa angustia porque te ama. Te ama porque quiere que tú hagas su voluntad para gloria de Él. Y también Él está dispuesto, gloria al Señor, a usarte en medio de esa prueba. Entonces, Señor, hay un punto bien importante también. Es que esta prueba tiene el efecto de perfeccionar, hermano. Esto es como cuando cogen los metales preciosos y los van pasando, ¿verdad?, por proceso en proceso, ¿verdad?, purificador, hasta que llega a la perfección. Amén. Esas prendas, si usted tiene alguna prenda de oro, un anillo, una cosita, yo tengo este anillo ya, tiene 20, cumple 20 años ahora este martes, gloria sea al Señor, bendito sea Él, nos da esa bendición. Hermano, antes de que ese oro lo sacaran de la tierra por ahí, lo pudieran llegar aquí así como está, me tocó haber pasado por un montón de etapas. A veces usted no ha conocido personas en Cristo y dice, ay, yo me siento tan bien cuando estoy con esta persona al lado, porque todo lo que me habla son palabras de gracia. Y él se ve que está gobernado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted piensa que eso le tomó una semana? Es hermano, es hermana. Eso tuvo que hacer una vida. Pero ese Señor, de sometimiento al Señor, someter la carne, ser quebrantado, porque esas cosas no son naturales de nuestro ser, hermano. En el Salmo 138:8, si usted va al otro versículo, adelante, más adelante, ¿verdad? El que le sigue el texto clave. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Parte del propósito es esa misma angustia. ¿Vale? Ya vimos que la angustia tiene un propósito. Cumplirá su propósito. Él tiene un plan contigo. Él quiere decir, a David, yo lo salvé con la sangre de Cristo. Y lo voy a llevar desde donde lo salvé. Ya tú sabes de dónde lo salvó, ¿verdad? Desde menos que nada, less than nothing. Desde ahí, de menos que nada, te va a llevar. ¿Qué te quiere llevar? A la imagen y plenitud de su Hijo Cristo. Él tiene un propósito con eso. Ahora, cuando uno piensa así y dice, wow, qué clase de trayecto ese. De ser de la nada, de ser inmundicia, a ser a la imagen de su Hijo Cristo. Ahora, la verdad que eso es un trayecto bastante trabajoso. Y el Señor lo hace a través de, entre muchas cosas, a través de estas pruebas, de esta angustia, nos va a traer a la perfección. Por eso es que Él manda esta angustia. Entonces, aprendiendo a confiar a través de la angustia para poder llegar a la perfección. Bendito sea el Señor. Así que, gloria a Dios, tenemos que estar confiados, hermano, que usted esté pasando por esa prueba. Señor, esto es porque tú te interesas en mí, porque tú quieres que yo crezca. Bendito sea el Señor. Si usted hoy quizás no se identifica mucho con lo que estoy diciendo, porque posiblemente entienda que no está pasando por ninguna angustia, sepa que eso no se va a quedar así mucho tiempo, porque en un momento dado, como Dios le ama, le va a hacer pasar por ella, hermano. ¿Para qué? Para que usted pueda ser cada día más perfeccionado a la imagen de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Tanto que nos hace falta, amén, el poder ser usados de esa forma. Si usted va a 1 Pedro 2:9, hermano, ahorita estábamos mencionando a Pedro, ¿verdad? Dice que Dios es el que en vosotros produce. ¿Aquí le está hablando a quién, hermano? Está hablando a los cristianos, a los hijos de Dios, ¿verdad? Está hablando al mundo en general. Dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ese resume la esencia de lo que Dios quiere en la vida del cristiano. Que lo que usted vaya a hacer, hermano, sea directamente producido por el deseo. Perdón, estaba leyendo abajo, me equivoqué. Este es el próximo verso. Cuando habla de 1 Pedro, habla de que somos escogidos, bendito sea el Señor, exactamente. Y Él nos escoge porque nos quiere procesar de esa forma para su gloria, bendito sea el Señor. Estábamos viendo, ¿verdad? Recuerdo 1 de Tesalonicenses que estuvimos estudiando a principio de año, ¿verdad? Que todo es para qué, para alabanza, dice, de su gloria. Está hablando de nosotros, hermanos, de sus hijos que han sido comprados con sangre de Cristo. Y somos, ¿verdad?, comprados con ese propósito para anunciar, ¿verdad?, las virtudes de aquel que nos llamó y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito sea el Señor. Por eso es que nos tiene que controlar, como dice Filipenses 2:13, nos tiene que gobernar, nos tiene que controlar. Usted tiene que dejar esa parte al Señor. Por eso es que estábamos hablando hace un rato de la soberbia, que impide que la mano de Dios se mueva libremente en usted. Gloria al Señor. Y por eso es que hace falta el fruto de la mansedumbre, ¿verdad? Por eso es que de los 9 frutos del Espíritu habla de la mansedumbre, para que uno pueda dejarse gobernar por el Espíritu Santo de Dios. Hermano, tantas personas han preguntado y andan diciendo, es que yo como que, yo escucho mucho, personas que se allegan a la congregación, tengo que decirlo de esa forma, y dicen, pero es que yo no le veo la jugada, dicen, a la vida cristiana. Primero que la vida cristiana no es una jugada, ¿verdad? Ni es una tostada, como dicen a los otros tampoco. A que yo no le encuentro la razón, ¿verdad? Sería la mejor traducción. Hermano, es que lo que sucede es que el que se allega a Dios, buscando que es que Dios le resuelva tal y tal cosa, como si fuera el ombudsman, eso no funciona así. Hermano, tanto que se enseña hoy día acerca de los buscadores de Dios. ¿Usted ha escuchado eso? Personas que cuando están en un aprieto van y buscan a Dios, para que Dios me resuelva esto y esto y lo otro. Hermano, esa es la misma cultura popular que había antes aquí en Puerto Rico, cuando la gente hacía promesas: Señor, si tú permites que tú sanes a mi hija, yo me voy a poner un hábito con una soga en mi cintura, voy a caminar 10 años y todos los días voy a darle comida a los pobres. Y lo hacen. Tú las ves por allá de ese vestido donde tengo una persona que es rara esa ropa. Y es que tienen, que está pagando una promesa. Y eso sucede también aún, ¿verdad?, en una forma moderna, cuando las personas quieren disque acercarse a Dios, dicen ellos, por eso que está el ciclo Seeker Ministry de hoy día, es para eso. Para llenar esa demanda, vamos a decirlo así, es puro mercadeo, llenar esa demanda de estas personas que pretenden acercarse a Dios, pero no quieren que Dios sea el rey soberano en su vida. ¿Amén? Y ese es el nuevo engaño, la nueva modalidad de engaño de Satanás en nuestros días también. Y se está metiendo, se está regando en Puerto Rico como pólvora. Porque esa es la comezón de oír lo que la gente quiere escuchar. Para la vida en Cristo, hemos visto, es una vida llamada a ser sometida, y Él te va a hacer pasar por lo que haya necesario ser pasar en tu vida para que tú puedas ser llevado y moldeado a un instrumento, a un vaso de honra para la gloria de Dios. Primero, porque te escogió, porque te ama, gloria a Dios, y porque hay un propósito en esa angustia, bendito sea el Señor. Fíjese que también hemos estado diciendo que el propósito de toda esa angustia es que Él te lleve a la perfección, lo cual quiere decir, en la forma que tú estás ahora en Cristo, hoy yo estoy seguro, segurísimo, que tú no has llegado a la plenitud de Cristo, ¿verdad? Como Pablo decía, no que yo lo haya alcanzado ya, ¿verdad? Pero es una sola cosa hago, decía. Ciertamente, extendiéndome lo que queda al frente, ¿verdad? Camino hacia la meta, dice, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él mismo no pretendía haberlo alcanzado. Él sabía que tenía un aguijón para que pudiera estar a raya y Dios pudiera hacer su trabajo, ¿verdad? Regenerador en él, bendito sea el Señor. Y con esto quiero terminar, hermano. En Filipenses 2:13, ¿verdad?, que hemos reseñado, gloria sea al Señor, muchas veces, la vida en Cristo, la vida gobernada por el Espíritu Santo, es la que describe este verso. Y esa es la verdadera vida bendecida. Bendecida tal y como Dios define la bendición. Fíjate que parte de la bendición es la angustia. ¿Te has dado cuenta? Esa no es la definición del mundo. La definición de bendición para el mundo es libertad de todo problema, abundancia material, cero enfermedades y todas las cosas, ¿verdad?, que por yo no sé qué forma ellos van a pretender que se realicen en su vida. Pero la vida en Cristo incluye todas las cosas difíciles, pero lo misericordioso y lo bueno es que todas esas cosas son para nuestra edificación. Bendito sea el Señor. Cuando vamos con Cristo, dice, en nosotros Él mismo produce el hacer a través de ese querer que Él pone en nuestro corazón. Bendito sea Él. Qué bueno es el Señor. Nada de esas cosas las tenemos antes. Cuando usted estaba sin Cristo, usted estaba sin esperanza y sin fe en el mundo. Y ahora a través de Cristo, usted tiene la bendición de vivir una vida que le sirve al que le creó. No una vida que te agrada a ti mismo, sino una vida que agrada a Dios. ¿Qué más privilegio que ese? ¿Cuándo pensabas tú que tú ibas a poder ser un instrumento en manos de Dios? Y ahora a través de la misericordia de Dios eres exactamente eso. Tú has creído en Cristo Jesús para salvación. Si tú quieres pasar ahora a ser de esa vida bendecida, estos preceptos son los que Dios ha dispuesto para eso. Ahora, si tú no has creído todavía en Cristo Jesús y tú quieres hoy salvar tu alma, yo también te quiero hacer una invitación. Estas que hemos hablado hoy, tenemos que decirlo, exclusivo para aquellos que han sido salvados por la sangre de Cristo. ¿Sí? Porque ellos son llamados con un propósito. Gloria sea al Señor. Así que tenemos que estar bien claros de en dónde está puesta nuestra fe, cómo está tu vida hoy. ¿Has vivido la vida de acuerdo a como estamos diciendo al principio? Yo voy a mí. Y yo voy a mí y voy de frente. Y nadie me para, como dicen algunos. O ya estás cansado de todo eso y el Señor te está hablando y te dice, ¿sabes qué? Esa vida, eso no va para ningún lado. Ahora yo quiero confiar en Cristo Jesús para salvación. Yo te quiero dar esa oportunidad también. Yo quiero que la iglesia esté orando. Vamos a orar para que ahora el Señor, a través de su Espíritu, también toque las almas. Bendito sea Él. Vamos a orar, hermano. Acompáñame a orar en esta hora. Señor Padre Santo, mira, Padre, tu palabra que ha sido predicada, oh Señor, porque ha sido enviada con un propósito. Y gracias, Señor, porque no son nuestras palabras, sino son tus palabras. Gracias, Padre, por tu bendición de estar aquí, reunidos en esta mañana con mis hermanos. Y, Señor, en esta hora, ahora te queremos pedir, Señor, que si alguien entre nosotros no te ha conocido como Salvador, no te ha confesado, no ha confesado a tu Hijo Cristo como Salvador, que este sea el momento oportuno para él o para ella, Señor. Yo quiero darte la oportunidad. Si ahora tú te has dado cuenta y dices, oye, yo me he dado cuenta y el Espíritu Santo me ha convencido de que yo ahora mismo no soy salvo, no soy salva. Si ahora mismo yo muriera, la realidad es que yo no estoy seguro de qué va a pasar. Si ahora mismo algo me pasara, yo no sé si el Señor va a estar conmigo o no, porque yo no estoy claro si yo soy su hijo o su hija. Pues la palabra de Dios dice que aquellos que confesaren su nombre, dice que si tú creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero eso hay que confesarlo con nuestra boca, dice la palabra del Señor. Hay que creer en Cristo para salvación. No solamente saber quién es Cristo, no solamente agradarle a uno Cristo, sino hay que ser salvado por Cristo. Y de esa forma, creyendo que Él murió por ti y que resucitó al tercer día, de esa forma tú eres salvo. El resto del trabajo, Él lo hizo en la cruz. Lo que falta para transformarte de hoy en adelante, eso va a venir, como estábamos reseñando. Alguien que quiera recibir a Cristo Jesús como Salvador en esta mañana. Dale la oportunidad al Señor de seguir la vida de hoy en adelante, literalmente como Dios manda. Bendito sea el Señor. Alguien que quiera recibir a Cristo Jesús. Bendito Dios. Pues yo quiero orar por toda la iglesia. Vamos a orar. Padre Santo, ahora mira tu iglesia que está aquí congregada, Señor. Padre, a través de tu Espíritu Santo, Señor, cada día, Señor, llévanos más y más a la plenitud de Cristo Jesús. Oh Señor, extirpando de nuestro corazón, Señor, y controlando todas aquellas cosas, Padre, que son fruto de nuestra carne, Señor. Aquellas cosas que no te agradan, aquellas cosas, Señor, que no evidencian que somos tus hijos, Señor, sino que más bien evidencian de dónde tú nos sacaste, Padre. Libértanos, Señor, de ellos. Permítenos, Señor, estar llenos de fe y confiado que cuando estemos pasando por pruebas, es porque tú ciertamente quieres, Señor, cada día manifestarte más en nuestra vida y usarnos mejor y más perfectamente como tus instrumentos, Señor. Ahora, Padre Santo, oh Padre, llena nuestro corazón de fe para que podamos creer a tu palabra y podamos, Señor, ponerla por obra. Ahora, Padre Santo, te pedimos esa bendición para tu pueblo y también, Señor, ahora al salir de aquí, que nos cuides en la carretera, Señor, y permitas que hoy podamos tener un día de bendición. Siempre, Señor, en tu presencia, Padre. También, Señor, te pedimos tu bendición por nuestro hermanito Rayfield, que está aquí de vuelta nuevamente. Te pedimos, Señor, por su crecimiento y por su bendición también. Gracias, Señor, por la alegría que nos da verle aquí nuevamente. Asimismo también, por mi tío Orlando y mi tía Eva, Señor, que nos están visitando. Te pedimos que su estadía aquí en Puerto Rico sea bendecida también. Y que tú lo puedas usar, Señor, para la gloria tuya, aún en este tiempo corto que van a estar con nosotros, Padre. Te pedimos también esa bendición para ellos. Ahora también, Señor, te pedimos que nos lleves con bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdese en el nombre del Señor.